Mi nombre es Sally Cotarma. Yo he nacido, he estudiado en Cusco, en la Universidad Andina del Cusco. Y bueno, desde que terminé la universidad fui a Sicuani, he trabajado en la vicaría de Sicuani, la cual durante los 25 años que tiene y ahora un poco más, viene viendo los temas de derechos humanos, la promoción y defensa de derechos humanos. De ahí, muchos trabajadores hemos decidido retirarnos y formar una nueva institución que es ahora Derechos Humanos Sin Fronteras, que trabaja también este tema de derechos, de promoción y defensa de derechos humanos, pero en un contexto minero y ambiental. Cuando nosotros estábamos en Sicuani, veíamos que la preocupación en Sicuani, que es digamos, la provincia más cercana a Chumbivilcas, Espinar, Paruro, era muy fuerte la preocupación por parte de los medios de comunicación y otras instituciones. Pero al trasladarnos a Cusco, Cusco como región, como capital, nos dimos cuenta que toda la agenda ambiental, minera, las problemáticas que puede haber en provincias altas, no se puede reflejar en la región. La problemática en Cusco es otro contexto al de provincias altas y a veces nos causa mucha curiosidad y es muy difícil poner en agenda esos temas de provincias altas, ¿no? Sobre todo de las comunidades que están siendo desplazadas.
Precisamente una de las problemáticas que la CBR denunció en su informe final es esta desigualdad entre las regiones y capital. ¿Crees que esto se ha mejorado gracias al trabajo de la CBR?
Yo creo que la etapa del cambio, la transformación que en un momento la CBR quiso y que causó precisamente este tema del conflicto social o el conflicto armado interno, no han cambiado, ¿no? Las estructuras sociales y económicas son las mismas. Tal vez existe más carretera, más asfalto y conexión entre comunidades, pero las comunidades siguen padeciendo estos temas, ¿no? Tal vez ya no es el problema del hacendado o el problema de la tierra, sino ahora es el tema minero y sobre todo de industrias extractivas que lamentablemente no respetan los derechos y abusando de un poder que ellos tienen no solo económico, sino que es la información sobre todo, pisotean, vulneran derechos de estas comunidades que no sienten a un Estado que los proteja, sino sienten que el Estado está a favor de la empresa y de esos capitales extranjeros.
¿Y cómo se relacionan esas injusticias actuales con quizás cómo se intentó lidiar con el pasado del conflicto armado?
Yo creo que las comunidades han tratado de olvidar este tema sobre todo de Sendero Luminoso, el problema también con la policía y el ejército, porque ya no veían un trabajo, un esfuerzo por parte de las instituciones de poder continuar. Ahora, nosotros como institución también no tenemos, digamos, los recursos económicos necesarios para continuar apoyando esto. A nivel internacional, incluso las financieras que nos apoyan ya no ven, digamos, como un tema importante este tema de reconciliación, verdad. Ahora el contexto es otro. Entonces, frente a eso, el trabajo de nuestra institución es tratar de ver estos temas, tratar de acompañar estas transiciones, porque cuando hablamos de los afectados de la violencia política, también hablamos actualmente de los afectados por el desplazamiento que está produciéndose por las industrias extractivas. Entonces, los agentes son los mismos, pero en este caso ya no es, digamos, Sendero Luminoso, ahora son empresas a veces, y la preocupación es que el Estado está protegiendo la inversión privada y está desprotegiendo a poblaciones importantes, ¿no? Que se supone que el Estado debería de protegerlas porque son vulnerables.
¿Tienes algún recuerdo del conflicto armado y quizás del trabajo de la comisión?
Bueno, a la edad que yo tengo, creo que recién se estaba formando la comisión. Entonces, si bien no tengo un recuerdo o una narración, por ejemplo, de cómo fue una experiencia ahí en Provincias Altas, lo que sí me queda es el tema de cómo las personas exigen justicia. Al trabajar con ellas, yo me di cuenta y tuve una carga incluso, no sé, moral, se podría decir. Porque cuando tú dices soy abogada o le dices una profesión, te miran y sienten una esperanza en ti. Y se ponen a llorar y te dicen ayúdame, necesitamos tu apoyo. y a veces te quedas chica frente a las necesidades que ellos pueden tener, porque tu carrera o solamente tú no pueden solucionar todo eso. Entonces te queda una frustración, y yo creo que es algo que también en un momento habrá podido pasar con algunos miembros de la CBR, ¿no? Al escuchar tanta desgracia, tantos problemas que han podido pasar, y emitir recomendaciones sin poder exigir, digamos, al Estado que las ejecute, ¿no?
Tú ahora estás trabajando en un caso del asesinato a manos de fuerzas del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a trabajar en ese caso?
Cuando la vicaría inició su trabajo hace 25 años, veía este tema de precisamente el conflicto armado interno, ¿no? La vicaría se crea por esos problemas que existían en provincias altas, porque Sendero Luminoso estaba ingresando, sobre todo a Chumbivilcas, y sobre todo a comunidades. Y en un inicio las comunidades sentían que Sendero pues estaba cumpliendo el rol del Estado, que era administrar justicia. Pero de ahí nos dimos cuenta que estaban excediendo, digamos, en los ideales iniciales que tenía Sendero Luminoso, y que las poblaciones ya no respaldaban, digamos, algunas acciones que cometía Sendero, y es ahí donde empiezan a vulnerar derechos de comunidades campesinas y nativas en este caso. Entonces la vicaría entra a trabajar y a tallar en el tema de denunciar los hechos que estaban cometiendo no solo Sendero, sino también los efectivos policiales, empezar a enfrentarse definitivamente a esto, y también tuvieron denuncias, amenazas, no solo por parte de Sendero, sino de los policías. Pero era un enfrentarse junto con la población. Y es ahí, en ese trabajo, donde nos hemos enterado el tema de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca, donde son dos jóvenes que matan en Chumbivilcas y los entierran en la comisaría de Chumbivilcas. Y también otro caso que es de Lucio Bautista, donde operativos, no solo de la policía sino del ejército, operativos combinados, van hasta su casa a matarlo simplemente, o sea, sin preguntar, sin avisar, sin poder detenerlo o revisarle, simplemente disparan en su casa, pudiendo morir tal vez otro miembro de su familia, pero fue él quien al final tuvo que fallecer, ¿no?
¿Y cómo has vivido tú ese trabajo a nivel personal? ¿Qué ha significado para ti?
Al inicio, cuando vi yo el caso, porque ya tiene este caso 22 años, que tiene mi edad, la verdad es que es una preocupación grande, ¿no? Porque son tantos años, la familia no desfallece, y a veces uno como abogado se preocupa por toda esta situación. A veces no sabes qué decirle a la familia, que va a volver a quebrar, que hay problemas para encontrar a algunos testigos, o los policías están utilizando artimañas legales para que se dilate este proceso. Y a veces no tienes, digamos, esas fuerzas para explicarle qué es la situación actual, ¿no? Pero la fuerza que nos ha motivado a continuar son los familiares. Es increíble que, a pesar que sus hijos hayan muerto y ellos estén esperando 22 años de que se pueda determinar cómo murieron, quiénes son los responsables, sean ellos quienes nos den fuerza y nos digan: continúa, porque estamos aquí detrás tuyo esperando, queremos que se solucione esto, pero tú tienes que estar fuerte también, nos dicen. Entonces, me sorprende eso, y eso es, creo, lo más bonito que hemos aprendido ahí.
Entre las recomendaciones de la CDR estaba conseguir justicia por muchos de estos crímenes. ¿Crees que esto se ha logrado?
Yo creo que sí hubo en el año 2001, hasta el 2004 más o menos, un avance, ¿no? A nivel internacional, con las sentencias de la Corte Interamericana, y también a nivel nacional. Pero no necesariamente eso refleja, digamos, un avance a nivel regional. Las especializaciones, los trabajos tal vez por capacitar a los fiscales y a los magistrados, tal vez ha sido fuerte aquí en Lima, ¿no? Por eso casos emblemáticos que han podido sentenciar. Sin embargo, en regiones no. Y a veces quieren entender que Lima es todo Perú, y no es así. O sea, las circunstancias, las situaciones son diferentes. Entonces, hay muchos casos, si bien la Sala Penal Nacional tenía que ver, digamos, estos procesos de violaciones a derechos humanos, simplemente emitieron una resolución en la cual reducían su trabajo para poder observar y poder sentenciar por último estos casos, Y ahora en las regiones yo asumo que hay muchos casos al igual que el que estamos viendo nosotros, que simplemente tienen magistrados que no entienden una mecánica penal o no tienen conocimiento muy claro de todo el tema de derechos humanos y sobre todo el tema de graves violaciones a derechos humanos. Entonces consideran estos procesos como algo aislado, como un asesinato más, un homicidio más, pero no reconocen ese tema de sistemático. Entonces es muy difícil porque podrían archivarlos. Así es que un proceso no se reconoce que fue o que hubo graves violaciones a derechos humanos, simplemente es un homicidio más que puede archivarse.
En el caso de lo que hablabas de, de las diferencias entre Lima y las regiones, ¿crees que también se nota una diferencia en cuanto a la población indígena y a la población no indígena?
Desde un inicio, por ejemplo, en el tema educativo, vieron el tema de civilizar a las poblaciones alejadas, ¿no? Sin entender que esas poblaciones tenían sus propios conocimientos ancestrales. Y es algo impresionante porque antes los ingenieros iban y imponían, digamos, lo que les enseñaban en las universidades, al igual que a los abogados y otras profesiones, yo asumo, ¿no? Entonces, cuando íbamos, digamos, a las comunidades, algunos profesionales trataban de imponer esa visión que ellos tenían de universidad, porque esa también era una visión supuestamente desarrollada, ¿no? Pero ahora cuando vamos nos damos cuenta que hemos distorsionado pues todo un enlace social, todo un tejido social que nunca debió de ser alterado, porque ellos tienen y sí, la verdad es que siguen manteniendo ese tema de relación con la tierra. Es increíble que estas personas, a pesar de todos los profesionales que hayan ido a tratar de decirle que son unos ignorantes o que no entienden, digamos, esta nueva tecnología, nuevo desarrollo, hayan podido mantener esas tradiciones, esas costumbres y esa visión, que a mí me parece interesante, ¿no? Porque al igual que nosotros creemos en Dios o tenemos una religión, ellos también tienen una forma de vida que en un momento no se pudo valorar, digamos, y que hasta el momento creen que es, incluso algo contra la iglesia, ¿no? Porque fue en un momento lo que dijo Alan García, ¿no? Que eran unos retrasados, unos cavernarios, pero nos damos cuenta que no, o sea, los cavernarios somos nosotros al tratar de destruir un ambiente en el cual vamos a seguir viviendo nosotros y nuestros hijos, y que ellos sí tenían un equilibrio de vida y tenían una forma de relacionarse con esta tierra increíble, que a veces no entendemos y tratamos en la medida de lo posible de comprender cómo es, porque es muy difícil, la verdad, que ellos ahora puedan abrirse después de tanta presión social que han tenido.
¿Y crees que esto de alguna forma ha mejorado desde el trabajo de la CBR, intentando colocar las cuestiones indígenas en la agenda política?
Yo creo que el trabajo de la CBR para ellos es importante, porque es darle vida a esa voz, darle vida a todas esas, a todo lo que ellos han sufrido, ¿no? Antes ellos no podrían ser considerados para el Estado porque no tenían DNI. Y todavía sigue habiendo ese problema, por ejemplo, de que no pueden sacar su DNI porque el trabajo que implica arar la tierra, por ejemplo, hace que sus dedos ya no tengan las huellas dactilares. Entonces, cuando íbamos a sacar, por ejemplo, cuando íbamos a registros a intentar sacar su DNI, nos decían, no, pues es que no puedes sacar tu DNI porque no tienes huella dactilar. Y era increíble tener que discutir con el de registros, por ejemplo, esos temas. Entonces, cuando la CBR va hasta Chumbivilcas, yo me recuerdo bien esa etapa, esa gente sintió que el Estado estaba viniendo. O sea, es increíble, si bien ahora se cuestiona el trabajo de la CBR, pero la CBR era eso precisamente, ¿no? El Estado que estaba yendo a recoger, a reconocer que había cometido un error y decirle, muy bien, cuéntame qué ha pasado y en qué podemos ayudarte. Entonces, los afectados por la violencia política sienten el informe final de la CBR como algo suyo, como algo importante, porque ahí está lo que ellos han hablado, lo que han manifestado. Ahora, el tema de las recomendaciones es algo difícil para ellos, ¿no? Porque ellos pensaron que se iba a implementar definitivamente todas las recomendaciones y ellos estaban de acuerdo. Pero ahora ven que no ha habido nada de eso o ha habido un retroceso importante y ellos consideran de que se les está estafando, ¿no? Ese es el problema ahora.
¿Qué queda pendiente?
Yo creo que queda pendiente, más que para los afectados, para el Estado, reconocer los errores que ha cometido y de una vez entender que no hay una sola cultura en nuestro país. Somos varios, somos diferentes, y sobre esa mezcla cultural que tenemos, tenemos que aprender a respetarnos y sobre todo entender que no hay una cultura mejor que otra. Entendiendo y bajo esa premisa, yo creo que recién vamos a implementar políticas públicas, pero comprendiendo primero eso y respetando a esa gente que no puede tener tal vez una instrucción o un, no sé, primaria, secundaria, universidad, pero en el contexto en el que se desarrollan son personas muy capaces y que también necesitan respeto. Entonces, con el respeto y el reconocimiento de esta gente que estuvo antes que los españoles, se puede comprender recién el tema de políticas públicas en educación, en justicia y en todos los aspectos, ¿no?
Y en términos de justicia, ¿qué crees que está pendiente?
Yo creo que está pendiente de reconocer el derecho a la verdad que ellos tienen, para que se diga de una vez cómo fueron las circunstancias, cómo fueron los momentos, por qué los detuvieron a sus hijos, por ejemplo, en este caso Marcelino Valencia, el tema de reparaciones, que es importante, sobre todo psicológicas, un tema integral y no solo económico, porque lamentablemente lo económico hace que incluso dentro de la familia se puedan disgregar, y sobre todo el hecho de reconocer que sí hubo una violencia política, ¿no?, por parte del Estado. Y tratar de buscar esa reconciliación implica ir a esas poblaciones, pedir disculpas o hacer un homenaje o hacer algo significativo. O sea, no se pide tal vez o lo que se exige al máximo es una presencia del Estado. Pero si no hay una presencia del Estado fuerte, por lo menos que haya una presencia simbólica. Y eso significa acompañarlos, por lo menos visitarlos y pedirles disculpas o hacer algo. Y eso es lo que creo que falta en nuestro país.
¿Cuál crees que sería el legado de la CBR para la sociedad peruana?
El legado de la CBR yo creo que es el tomar importancia, sobre todo aquellos lugares alejados de nuestro país. Es también reconocer que es precisamente esas personas que están fuera de Lima, que están también fuera de Cusco y que están en provincias altas o en la selva, que son ellas las que padecen muchas cosas que por el desarrollo nosotros justificamos. Son esas personas, las personas importantes y a las que deberíamos de consultar y preguntar antes de tomar cualquier acción. Y eso es algo que yo creo que la CBR ha reconocido. Te olvidas de que la gente que padece son las que están fuera. Y que la CBR, por ejemplo, el informe final de la CBR a mí no me lo enseñaron en el colegio, ¿no? Fue saliendo, fue escuchando seminarios que recién uno entiende que hubo algo, que pasó algo, y ahí cuando lees es recién donde entiendes el sufrimiento de la gente.
¿Y crees que gente de tu edad está interesada por estas cosas? ¿Crees que creen que el pasado es importante?
Yo creo que hay un debate ahí. Yo he estudiado una carrera que la dejé en medio camino, que era Economía en UNSAG, que es una universidad pública, y yo veía la discusión, no del tema CBR, pero sí había una discusión rica en el tema social. Y eran precisamente pues, compañeros que venían de provincias, no eran de Cusco, ¿no? Y ellos eran los preocupados por no presentar políticas públicas o hacer un análisis del contexto regional, nacional, era el debate ese. Mientras que en una universidad pública o privada, perdón, era más el tema de especializarte, de una vez salir, tener un trabajo, buscar una comodidad. Entonces, creo que hay esa diferencia grande, ¿no? Abismal. Sin embargo, yo creo que también hay jóvenes que están empezando a cuestionarse y preguntarse si la vida solo es tener eso, ¿no? O es hacer algo más.
¿Hay alguna conexión entre todos estos movimientos que, por ejemplo, ha habido este verano, ¿no?, como el Toma la Calle, todas estas manifestaciones, y quizás este pasado, este legado de violencia?
La Coordinadora de Derechos Humanos y muchas ONGs han iniciado con este tema de CBR. Muchas han formado en esto y dentro de ellas también la Vicaría. Entonces, yo creo que sí hay una conexión actual con estos temas. Una vez más, ¿no?, el tema de CBR, el tema del conflicto armado interno, pasa porque existió un problema de desigualdad, existió un problema de una fractura económica que no se veía reflejado pues en provincias. Entonces, esa situación que existió en los años 80 se sigue repitiendo en la actualidad. No es solo tener dinero, sino también es tener condiciones, y eso es algo que el Estado no ha creado hasta ahora. Entonces, yo creo que sí, o sea, ahora vamos a hablar de un tema minero, por ejemplo, ambiental, luego hablaremos de otros temas, pero las condiciones en las cuales nacen todos estos problemas son precisamente las mismas que fueron en los años 80 y 90. Entonces, las organizaciones también estamos pasando por un proceso de transición. Y si antes hablamos de CBR, ahora hablamos de otros temas también que son importantes para ellos, ¿no?
¿Pero se ha aprendido algo? ¿Crees que ha aportado algo a cómo tratáis ahora estos temas?
Yo creo que sí, sobre todo en el tema de organización. Con el tema de las ONGs y el tema de derechos humanos, ha habido muchas organizaciones que ahora ya no se sienten solas. Ahora, no solo la asociación de afectados, por ejemplo, sino las comunidades campesinas recurren a las instituciones para que se puedan asesorar, para que se puedan apoyar. De alguna manera, con el trabajo de la CBR, se ha visibilizado organizaciones sociales. Entonces, eso ha permitido, digamos, mayor participación de nosotros o de otras instituciones en la problemática que tienen las comunidades. Entonces, ya no se sienten tan solas, sino ya se sienten con una institución con la que puedan recurrir antes o después de lo que han tenido el problema. Entonces, eso creo que es importante.
Quizás conocen mejor también los derechos que pueden exigir.
Sí, pero nuevamente, el problema ahora, si antes, por ejemplo, Sendero mataba a sus dirigentes que los organizaba, ahora, lamentablemente, algunas empresas lo que buscan es captar a los dirigentes para desorganizar, ¿no?, a estas comunidades, a estas organizaciones sociales. Entonces, ahora el trabajo creo que es mucho mucho más difícil, pero han aprendido que no están solas y que pueden recurrir a diferentes instituciones.
Bueno, muchísimas gracias, Ali.